Esta fase de nuestra adoración que tiene que ver con la cena del Señor es uno de los rituales únicos que existen durante el transcurso de la edad de la iglesia. Y es importante para nosotros porque ha sido comandado por el Señor para cada uno de nosotros. O sea que, y claro está, como todas las cosas que hacemos en la iglesia, tenemos que estar en comunión con Dios. Es muy fácil salirse de comunión con un pensamiento, pero siempre tenemos la provisión divina de la confesión para reintegrar nuestro caminar en las cosas de Dios. Entonces, primero que todo, vamos a hacer uso de la provisión divina de la confesión si es necesario, y después de eso, iniciamos pues con la cena del Señor, continuamos con las ofrendas y después seguimos con la parte importante de nuestra formación espiritual, que es el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, tomemos un minutito para hacer uso de 1 Juan 1:9. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias, Señor, por permitirnos venir a la iglesia para conocer tu palabra, Señor, y para permitirnos también participar en estos rituales que has establecido tú para la iglesia. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Me voy a dirigir primero que todo a 1 Pedro 1:18-20. 1 Pedro 1:18-20. Nos dice lo siguiente: tengan presente que han sido rescatados de la vana manera de vivir que heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. El propósito de la cena del Señor, entonces, es la de cancelar todos nuestros pensamientos que tienen que ver con el mundo y utilizar la capacidad que hemos adquirido para amar y el conocimiento que hemos adquirido también de nuestro Señor Jesucristo para concentrarnos en su obra en la cruz. A nosotros se nos dejó dicho por escrito: manténganse haciendo esto en memoria de mí. Y un poco antes de ir a la cruz para ser juzgado por los pecados del mundo, Él instituyó lo que se conoce en el griego como la Eucaristía, que es la cena del Señor. Y este ritual utiliza el pan y la copa. El pan representa la humanidad del Señor Jesucristo en unión hipostática, que es deidad sin disminución en una persona para siempre. Y la copa representa la obra redentora en la cruz. Entonces, amadísimo Padre, te damos las gracias por todo lo que has logrado por nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, mientras que participamos de este servicio ordenado por nuestro Señor casi 2000 años atrás, te pedimos que el Espíritu Santo nos traiga a la mente el gran significado de que el Hijo se hizo carne para poder ir a la cruz, para ser juzgado por los pecados del mundo y para que al creer en Él podamos tener una relación íntima con Él aquí en el tiempo, en el transcurso del milenio y en la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra costumbre es que todos retengan el pan y la copa. Ellos van a pasar en estos momentos y después de eso, pues, continuamos. El pan que ustedes retienen en su mano representa la humanidad impecable de nuestro Señor Jesucristo, del Cordero sin mancha y sin contaminación. Y por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Comer de este pan significa que nosotros hemos creído en su obra de salvación, y esa gran salvación que produjo su primera venida al mundo nos permite pasar toda la eternidad en su presencia, en una situación que excede abundantemente todo lo que podemos pensar o pedir. Por ese motivo, citándoles a Isaías 53:5-6, dice: Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas nosotros fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Dios Padre cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y por eso en la primera Eucaristía, el Señor Jesucristo, habiendo dado gracias, partió el pan y dijo: esto representa mi cuerpo que por ustedes es partido como sustituto, coman de él. Y ahora, Señor Padre, mientras compartimos la copa, te pedimos que el Espíritu Santo refresque nuestra memoria acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La copa que ustedes retienen en su mano representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que nos limpió nuestros pecados en la cruz. Y la copa representa su obra de salvación, su muerte espiritual de sustitución por nosotros en la cruz, y por esa obra nosotros hemos sido redimidos para siempre. En esa ocasión tomó también la copa y después de haber cenado dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, tómensela toda en mi memoria. Sigamos entonces con nuestro estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando lo que es el establecimiento divino. Esta es la lección número 16 y estamos viendo el asunto de la revolución y el establecimiento bajo nuestro estudio de las leyes divinas de establecimiento, que son las que utiliza Dios para salvaguardar la libertad humana y para prosperar a aquellas personas que se adhieren a las leyes divinas. Estas leyes divinas son importantísimas y, como les he dicho en la clase anterior, en las clases anteriores también, nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros traemos la información que concierne al reino de Dios. Nosotros tenemos el pasaporte y la entrada a ese reino por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El que pagó todo fue nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y tiene participación en el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo y posteriormente en esa vida eterna que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Mientras tanto, no solamente somos sacerdotes del Dios Altísimo, por medio del cual nosotros nos representamos ante Dios y oramos y utilizamos lo que es la confesión, etcétera, pero por medio de nuestro ministerio y por medio de nuestra comisión como embajadores, nosotros representamos a Dios en la faz de la tierra. Y por medio de este ministerio, entonces nosotros tenemos que conocer lo que es la tierra. Al enemigo hay que conocerlo. Y lo conocemos poniendo enfrente la verdad absoluta de la palabra de Dios. Y todo lo que se desvíe de esa norma, sabemos que no viene de Dios, viene del mundo. Y de esa forma nosotros discernimos lo que antes no podíamos discernir, porque no teníamos las normas perfectas de Dios para hacerlo. Entonces tenemos ahora algo que es espectacular, que antes no teníamos. Vemos las cosas clarísimas. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la clara y perfectamente de Cristo. Entonces, con esto nosotros no podemos ser engañados. Tiene que ser muy, pero muy sutil Satanás y hacer uso de nuestra naturaleza pecaminosa en los momentos más débiles de nuestra vida para socavarnos a nosotros y para evitar que nosotros comprendamos las cosas como son. Nosotros estamos viendo lo invisible y lo vemos no con los ojos que tenemos enfrente de nuestra cabeza, sino con nuestra mente, con nuestra fe. Nosotros no caminamos por vista, nosotros caminamos por fe. Entonces, terminamos la clase anterior viendo pues que en el momento en que Adán y Eva comieron del fruto prohibido del árbol, del conocimiento del bien y del mal, que encierra la política de Satanás, la tenía en forma latente, en la forma prístina del jardín del Edén. Y ahí estaba ese virus que tiene Satanás para toda la raza humana. Todas las personas en la raza humana están infectadas con ese virus que viene de ese sistema, ¿okay? Y es inextricable. De la única manera que te lo quitas arriba es cuando sales del cuerpo natural, ¿okay? Pero Dios ha, sabiendo esto, pues Dios nos da la información para que nosotros no caminemos en la carne, que está promovida por ese sistema en la que tiene el virus, sino que caminemos por medio del hombre espiritual, del espíritu. ¿Me explico? Entonces el espíritu no tiene que ver nada con la carne, y la carne no tiene que ver nada con el espíritu, pero nosotros hemos nacido porque ese virus no se puede erradicar de nuestro cuerpo. Entonces la condición espiritual es la que a nosotros nos aísla y nos protege y permite que veamos las cosas que antes no podíamos ver. Entonces, y nos damos cuenta que esto no es una religión, no tiene nada que ver con la religión, tiene que ver con el conocimiento de las cosas que Dios ha preparado, lo visible y lo invisible. Nosotros discernimos las cosas, el espiritual discierne todas las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la información espiritual que permite que nosotros hagamos esto. Entonces, el plan de Satanás reemplaza el plan de Dios en el momento que Adán y Eva comen de este fruto y pasa el gobierno a las manos de Satanás y su organización. Y Satanás quiere hacer que todos los gobiernos funcionen sin Dios. Aquí tenemos el logotipo de la Torre de Babel. Si ustedes tienen un logotipo mejor, por favor, déjenmelo saber. Para poner, porque estos son los logotipos, estos tres se encuentran en la Biblia y este es el resultado de todos esos logotipos que tienen que ver con qué. Esto es el logotipo de las Naciones Unidas, que es el gobierno sin Dios. Ellos no quieren saber nada de Dios porque Dios no tiene que ver nada con el asunto según ellos. Pero nosotros sabemos que sí. Y que el juicio de apelación de Satanás involucra toda la historia humana. ¿Okay? Y ese juicio de apelación de Satanás, en este juicio Satanás quiere comprobar que él es como Dios Altísimo, ¿verdad? Que Dios es mentiroso y que él puede enseñarle al mundo cómo vivir sin Dios. Y eso, claro, hasta que no lo va a lograr, porque el Creador, sin el Creador no somos nada. Entonces, y de la mejor manera que yo he descrito esto para la iglesia es que si tú comienzas a echar atrás el telescopio, te das cuenta de que la Tierra es un puntito cósmico, es un polvo cósmico la Tierra, y ahí entra ese polvito, hay 7 mil millones de personas, ¿okay? O sea que nosotros no podemos saber las cosas que Dios tiene porque es muy grande para nosotros, ¿verdad? Por nuestra propia mente carnal. Entonces tú vas a inventar el microcosmo pues del ser humano en el puntito cósmico que es la Tierra, en una galaxia de una de las 600 billones de galaxias que existen, o 600 mil millones de galaxias que existen. No somos nada, sin Dios no somos nada. Nosotros no podemos, nosotros somos seres creados, Él es el Dios Todopoderoso. ¿Okay? Entonces, vimos eso, que Satanás reemplaza el plan de Dios. Y debido a que el plan y la política de Satanás es una reacción malvada en contra de la doctrina bíblica, que es la verdad absoluta que viene de Dios, y las leyes de establecimiento divino, llega a ser el concepto atrás de todas las revoluciones en la raza humana. Estamos viendo, entonces, en estos momentos, en esta segunda clase, estamos viendo la revolución y el establecimiento, segunda parte. Para aquellas personas que están interesadas en poner los títulos. Bueno, entonces hemos visto que la motivación malvada atrás de la revolución puede ser pecados de actitud mental. ¿Qué es lo que hace que la revolución se fomente, que comience, que se engrane, que comience a surgir? ¿Okay? Entonces, la motivación malvada atrás de la revolución puede ser los pecados de actitud mentales, tales como la arrogancia, los celos, los deseos de venganza, la implacabilidad. Eso puede fomentar que una persona comience con un intelecto y con seguidores, que comience ese el hervidero pues que hace esta revolución. O puede brotar del patrón de lujuria de la vieja naturaleza pecaminosa. Las dos cosas. O la lujuria de aprobación o de poder. O también puede ser un deseo sincero de hacer el bien. Puede venir de muchas fuentes diferentes. Aristóteles, el maestro de Alejandro Magno, en su obra titulada La Política, escribió: los inferiores se rebelan para poder ser iguales, y los iguales se rebelan para ser superiores. Tales son los estados mentales que crean la revolución. Eso es pues un dicho de este Aristóteles, que era un gran pensador pues. Ahora, debido a que la maldad corre la gama desde la religión, legalismo, liberalismo, reversión y apostasía, hasta el socialismo, altruismo, reforma, bienestar social, la maldad produce numerosos tipos antitéticos de revolucionarios. Vienen de diferentes fuentes, de diferentes lugares, pero quieren fomentar la revolución y la caída súbita de un gobierno establecido. Entonces, un revolucionario puede ser un dictador que está loco por el poder, puede ser un clérigo dulce, con buenas intenciones, puede ser un visionario o reformador sincero, o puede ser un bolchevique duro, o puede ser un derrilecto de la sociedad, venido abajo, privado y explotado por la misma sociedad, o puede ser un miembro rico de la aristocracia, hasta puede ser un cristiano en reversión tratando de mejorar el mundo de Satanás. O sea, que puede venir de cualquier campo y fomenta, depende de la cantidad de adeptos que pueda adquirir, fomenta la revolución. Entonces, sin tomar en cuenta la marca de maldad particular del que el revolucionario aboga, entonces esta llega a ser un adversario de la libertad humana. La persona que toma la vanguardia para hacer este tipo de revolución en cruzadas, porque necesita cruzadas para que las personas se peguen, o hace encuestas. Ustedes saben, yo les comenté que los políticos todos hacen encuestas para saber qué posición toman. A ellos no les interesa qué posición van a tomar. ¿Okay? Van a tomar la posición demócrata, la posición republicana, que son los dos campos que se utilizan, una tercera que salga. Pero ya se hacen encuestas y el pensamiento que se adapte más o que tenga más convertidos a ese pensamiento, esa es la posición que ellos toman para ganar el poder. Interesante, ¿no? Eso es lo que hacen, a menos de que sean estadistas y que no les interese la política para tener ese poder. Entonces, pero eso es muy, muy raro. Mientras que muchas veces la revolución es condonada como la base para promover la causa grande y noble, condonada quiere decir perdonada, ¿okay? Eso es lo que significa, perdonada, porque está abrazando una causa grande y noble. La palabra de Dios nunca justifica la revolución. Al contrario, Dios demostró su actitud hacia la revolución en el libro de Números 16, capítulo 16, cuando Coré, Datán y Abiram se rebelaron en contra de la autoridad de Moisés. Lo pueden leer, se encuentra en Números 16, y qué fue lo que pasó. Ellos se fueron en contra de Moisés y fueron destruidos por Dios. En Judas 11 nos dice: ¡ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y por lucro se lanzaron en el error de Balaam, y percibieron y perecieron en la rebelión de Coré. O sea, estos son personas que desde el inicio han estado en contra de la autoridad delegada por Dios, y por eso pues han tenido ese fin fatal. Dios los destruyó, a estos tres individuos, que son Coré, Datán y Abiram, con un terremoto, y sus seguidores fueron consumidos por una plaga. Entonces, aunque muchas veces la causa revolucionaria es liderada por personas sinceras, estas son personas ingenuas con buenas intenciones. Las revoluciones siempre se van en contra de Dios, en contra del establecimiento, y pueden ser rastreadas a las tendencias de la maldad que comienzan con algún tipo de reversión o apostasía. Tenemos que entender esto porque a veces parecen que ser muy buenas, pero porque abrazan una causa que a ti te parece buena, pero en realidad se van en contra de lo establecido por Dios. En Isaías 31:6, esto es una información valiosísima para nosotros como cristianos, para no ser involucrados en ningún tipo de actividad contra el gobierno, porque a nosotros no nos interesa eso. Los gobiernos son establecidos por Dios, y lo que establecido por Dios no se puede retirar. Recuérdense que David le cortó la cabeza, no me recuerdo cómo se llama el hombre que le cortó la cabeza o mató a Saúl en el campo de batalla, porque para hacerse el grande con David, dijo que él lo había matado. Él no lo había matado, pero él dijo que lo había matado. ¿Y qué hizo David? Le cortó la cabeza. ¿Por qué? Porque mató a un rey establecido por Dios. ¿Y era bueno ese rey? No, para nada. Lo perseguía a David de una forma extraordinaria, pero era el establecido por Dios. Punto. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, entonces en Isaías 31 dice: vuelvan a aquel de quien tan profundamente se han apartado, oh hijos de Israel. Está diciéndole a ellos que, retirado de Dios, ellos van a comenzar a irse en contra de lo establecido por Dios. Ya sea en el creyente o en el incrédulo, entonces la reversión, ya saben lo que es la reversión, una persona que comienza en el camino de Dios y después se retira. Se retira y ahora comienza a adquirir pues las costumbres del mundo, y comienza a caminar por medio de las normas del mundo, que están tan retiradas de Dios que lo llevan a un lugar de perdición. No de perdición de su salvación, sino de ruina. ¿Okay? Terminan en la ruina. Lo que edifican para nada les sirve, porque habiendo conocido la verdad ahora se van en contra de ella. Esos son los que están en reversión, pues. Siempre buscan las soluciones humanas a los problemas de la vida. Entonces, esas soluciones pueden o no estar relacionados con los pecados de la naturaleza pecaminosa, pero invariablemente abogan por el derrocamiento de la autoridad debidamente establecida y los valores del establecimiento. Fíjense, porque la Biblia nos demuestra una serie grande, pues, de instancias en las cuales Dios apunta a ellas para que nosotros entendamos el concepto. El concepto es el concepto de la autoridad. Lo que pasa es que hay líderes que abusan la autoridad y la utilizan para su propio bien, pero eso no hace un lado que la autoridad establecida es buena. Es el mal uso de esa persona. Lo que pasa es que lo que quieren derrocar a la persona y a la autoridad que los puso ahí. Y ese es el problema. Eso va en contra de todo lo que Dios tiene determinado. En Isaías 1:2-6 dice, 2-5 dice: oigan cielos y escuche tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado en contra de mí. Ahí viene la rebeldía. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos. Han abandonado al Señor, han despreciado el Santo de Israel, se han apartado de Él. ¿Dónde más serán castigados? ¿Continuarán en rebelión? Fíjate, está la rebelión, está en contra de Dios. Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. Mientras más te separa de Dios, menos fortaleza tienes interna. Entonces, cuando la ideología revolucionaria se le permite socavar los temas del establecimiento, la psicosis nacional se establece. Comienza el problema grande dentro de la nación. O sea, tenemos una locura nacional, en otras palabras. Al revolucionario no le interesa el concepto de la autoridad debidamente constituida, para nada. Eso él no lo tiene ni siquiera en mente. Él no puede separar el principio de la autoridad de un individuo que ejercita o posiblemente abusa de esa autoridad y por consiguiente reacciona destruyendo tanto el liderazgo como la autoridad que ese liderazgo representa. Está socavando la organización. ¿Sí me explico? Independientemente de si tú estás de acuerdo o en desacuerdo con la persona en la autoridad, e independientemente de qué tan corrupto puede ser esa persona, el reconocimiento del orden divino y la corrección de los abusos dentro del marco de ese orden reconocido, entonces son los únicos medios para que finalmente esa justicia sea rectificada. Si lo pueden ver, lo tienes que hacer dentro del sistema, no para ser fuera del sistema. No puedes derrocar el sistema porque quieres derrocar a la persona, sino que tienes que apelar a lo que está establecido para poder hacerlo. Ahora, no siempre las cosas van a salir como tú quieras. Recuérdense que cuando el apóstol Pablo escribe bajo el sistema romano, que era durísimo. El sistema romano no perdonaba. Eran crueles los romanos. ¿Okay? Pero había un orden espectacular. O sea que, y él habla dentro de ese sistema, él habla y nos deja saber ciertas cosas que son muy interesantes para nosotros. Entonces, esto aplica no solamente a la función gubernamental, sino también a los negocios, al matrimonio, al ejército, a la iglesia y en muchas otras áreas de la vida. O sea que las revoluciones en la iglesia, por ejemplo, ocurren cuando la congregación rechaza la autoridad del pastor y trata de usurpar la prerrogativa que Dios le ha dado. Ocurre en las iglesias también. En Hebreos, por ejemplo, 13:7 nos dice, acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. También en Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no sería provechoso para ustedes. Lo que nos está diciendo es que el pastor, en el ámbito espiritual, no en la vida privada de la persona. Recuérdense que el pastor no tiene autoridad en la vida privada de ninguna persona. Tu vida privada es tu vida privada. Recuerda que tú eres un sacerdote del Dios Altísimo y tienes esa privacidad que es respetada por la Biblia y tiene que ser respetada por el pastor. Sino la guía es espiritual y se hace no por medio de lo que es el pastor, sino por medio de la palabra de Dios que el pastor predica. O sea, hablando las cosas que están en la Biblia para que la Biblia sea la que guíe a toda la congregación. Entonces, pero existe, pues, porque lo que quiere es socavar la autoridad del pastor y eso ocurre en muchas iglesias. Cuando una iglesia llega a tener 100, 100, 200 personas, ¡boom!, hay una división y se van 50, 60 personas con otra persona. ¿Okay? Porque ven que el asunto funcionó porque generalmente hay mucho interés en la cantidad de dinero que eso provee. Tú comprenderás que si en una iglesia se predica el diezmo y hay 100 personas que tienen un promedio de un salario de $30,000 al año, ¿verdad? Y si hay 100 personas, 10% de 30,000 son 3,000. ¿Por 100? ¿Vieron cuánto dinero hay ahí? Mucho dinero. Y si la persona gana más, hay mucho dinero. Entonces muchas personas son guiadas, estos pastores son guiados por el dinero porque no trabajan. Ellos solamente viven de la iglesia y proponen lo que es el diezmo para mantenerse. Pero eso no es así. O sea, nosotros lo hacemos, la persona que ama al Señor lo hace sin vista al lucro, para nada. Ahora, la Biblia nos deja saber que el pastor es digno de su salario. ¿Okay? O sea que debe recibir salario de la congregación. Yo, en este caso, en esta iglesia, ustedes saben que yo nunca he cobrado salario y no me interesa. O sea, a mí no me interesa, yo sé que Dios me puede mantener a mí, yo lo hago por amor, pero sí es digno de su salario. O sea que no es que el pastor no sea digno de su salario, sino lo es. Lo que no puede hacerlo es con subterfugios, utilizando el Antiguo Testamento con el diezmo para obligar a la congregación o hacerla temerosa, porque lo que hace es, a esa congregación la está haciendo pecar, básicamente. Si me explico, hay personas que tienen problemas monetarios en ese momento y no tienen nada que ver con el asunto. O sea, Dios nos deja saber a nosotros que nosotros contribuimos de acuerdo a lo que nosotros deseamos. Nada más. No hay otra cosa y es privado entre la persona y Dios. Entonces, el tema es muy interesante. El tema es la proclamación de la palabra de Dios. Bueno, me desvío un poquito, pero aquí estamos viendo que la revolución siempre va en contra de la palabra de Dios. Ahora les voy a dar ejemplos históricos. Ni la Revolución Francesa del año 1789, ni la Revolución Rusa del año 1917 fue justificada. Ellos estuvieron completamente opuestos al orden divino, al orden que Dios establece. Fíjense lo que nos dice Romanos 13 del 1 al 7. Y recuerden de nuevo que esto fue escrito cuando Roma estaba en el poder y el apóstol Pablo era ciudadano romano y la ley era fortísima. Okay. Y el orden existía porque ellos no comían cuento con nada. La pena capital por el homicidio era muerte. Y eso era instantáneo, no habían cárceles. No como hoy en día que una persona mata a la otra y le dan 50 años o 100 años. O cadena perpetua, pero la cadena perpetua se convierte en 40 años de prisión si por buen comportamiento. ¿Okay? Y por 40 años tienes que pagar $60,000 al año para que esa persona la mantenga. ¿Sí me explico? Eso no existía. La pena capital es ordenada por el Señor y el que mata, muere. Punto. Se acaba el crimen. Por ejemplo, en Chicago han ocurrido 650 muertes en un mes. O en el año, no sé si fue en un mes o en un año. Un año. Deben haber 680 criminales muertos. Así de simple. No soltados para que lo vuelvan a hacer. ¿Sí se dan cuenta? Cuando una nación se ocupa de las leyes de Dios, ¿qué pasa con el crimen? ¿Desaparece? Porque tú antes de matar a una persona, bueno, lo mato a esto, a mí me van a matar. ¿Vale la pena que yo mate a este desgraciado? No, porque mi vida es mejor que la de él. ¿Sí se dan cuenta? O sea que no lo va a hacer. O van a existir casos, pero disminuyen completamente. Fíjense lo que nos dice entonces Romanos 13, del 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. ¿Sí? Esto incluye los gobiernos comunistas. Que tomen el gobierno por revolución es una cosa, eso está en contra de Dios. Pero una vez que están en el gobierno y se establecen, las personas que no hacen caso a las leyes que ellos fomentan están en contra de lo establecido por Dios. Porque Dios ha permitido que ese llegue a la nación. ¿Para qué? Para castigar a la nación. Porque se separó de Dios, le valió Dios. Y claro está, si te vale Dios, entonces toma tu tirano. No quieres al Dios Todopoderoso que te ama, entonces toma este tirano. Mire, por ejemplo, Venezuela era un paraíso. Venezuela tenía de todo. Tenía dinero, todo el mundo tenía. Aunque la gente viviera en pobreza, pero tenía. Y se divertía, y tomaba ron, y bailaba, y comía. ¿Verdad? ¿Ahora quién? Ahora ni comida hay, ¿okay? Porque lo establecido, pero ¿qué? El que se subleva en contra de eso, lleva. Entonces lo único que le queda a la persona es salirse del país. Salirse del país, o si quieres derrocar por medio de la vía de la revolución, entonces te vas en contra de lo constituido. Solamente se puede ser basado en las leyes, y ellos están poniendo las leyes a su favor para que no puedan ser destruidos. Yo por eso les digo que eso no lo van a sacar de ahí. Es lo mismo que pasó con Cuba. Cuba, tú no sacas ese comunismo, tiene que pasar 100 años, tiene que pasar un tiempo prolongado cuando cambia la mente completamente la gente. Lo que va a pasar es que, al igual que cayó el capitalismo, porque la gente llega a tener, lo mismo pasa con estos sistemas opresivos, que la gente ya ha vivido en eso y se da cuenta que esto es una miseria, ¿por qué vivimos en esto? Pero eso demora muchas generaciones en venir, ¿verdad? Y tiene que tener caudillos que están enfrente de eso fomentando y lavando el cerebro a la gente, pero de otra manera no va a ocurrir. Pero fíjense lo que nos dice la Biblia para que tengamos esto en mente. Sométase todas las personas a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no solo son motivos de temor para de buena conducta, sino para que el que hace el mal, que hace el mal de acuerdo a las leyes constituidas. ¿Sí me explico? Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, porque es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llega la espada, pues ministro de Dios es ministro de Dios y vengador que castiga al que practica lo malo. Miren, los sistemas comunistas, si ustedes ven a Rusia, eso está establecido por mucho tiempo. Quiero que sepan que ustedes sacan a un ruso de Rusia, como lo pude ver yo aquí, con mis propios ojos. Aquí hay personas que conocieron a este señor ecuatoriano, que vino a la iglesia, y que la historia es que le conseguimos un puesto con la emisora, y él se trajo a una rusa con su hija a vivir a los Estados Unidos. Y la rusa, pues aquí en Brooklyn, no le gustó el sistema del colegio, y le pareció esto algo que no servía para nada, y se regresó para Rusia, porque vive mejor en Rusia y le gusta más su Rusia comunista que el otro sistema. Ya ella está inculcada con el sistema ruso, y eso es normal para ella. O sea que las personas que vienen posteriormente se adaptan y se mantienen. Ahora ella se tiene que adaptar a las reglas rusas, ¿verdad? Al sistema de político ruso y a las reglas establecidas por los rusos. ¿Se dan cuenta? Lo mismo pasa en Cuba, lo mismo pasa ahora en Venezuela. Lo que pasa es que todavía hay mucho empuje hacia atrás, porque hay muchas personas que vivieron en Venezuela cuando la cosa era buena. Pero cuando esos desaparezcan, los nuevos nunca la han vivido, no saben cuál es la diferencia. Eso es la vida para ellos. ¿Me explico? Ellos no tienen por qué... para ellos es lo normal. Es lo normal. Es más, le da miedo salir del sistema porque le lavan el cerebro y le dicen que los otros sistemas son una desgracia. ¿Se dan cuenta? Es lo establecido por Dios. ¿Perdieron? ¿Por qué? Porque se retiraron de Dios. Se retiraron de Dios, no quisieron conocer a Dios, quisiste estar en lo que tenías, hacer lo que te daba la gana, pum, te llegó el tirano y ahora tienes que sufrir. Ahora son años y años y años y años. Entonces, por tanto, es necesario someterse, no solo por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues eso también, por eso también pagas impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor y al que honor, honor. ¿Cuándo escribe eso el apóstol Pablo? Cuando en Roma no existía la cristiandad. Tenían un panteón de dioses, eran tiranos, eran severos. Miren, le estoy diciendo que eran severos, ahí no se podía robar. Ahí no podías hacer cosas que estaban en contra de la ley romana porque te quitaban la cabeza. Así de simple. Entonces todo el mundo estaba muy ordenado. Ahora había mucha prosperidad para los que seguían la ley. Tenías que conocer la ley y aportar al sistema para que tú pudieras tener las posiciones exaltadas que producía el gobierno. El gobierno, porque hay muchas de las entidades tiránicas es el gobierno, el que dice todo, el gobierno es Dios. Porque no quisieron a Dios, el gobierno es Dios. Te tienes que tener a Dios, que es al gobierno, al dictador que tienes ahí en tu presencia. Entonces, en primera de Pedro 2, 13 al 14 nos dice, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, no a unas cuantas instituciones humanas porque a mí no me interesa, porque eso es una tiranía y me cae mal. Too late. Demasiado tarde. Ya tú no puedes hacer nada al respecto si no se puede por el voto. Y ellos han cambiado todas las leyes, o sea que ahí no existe el voto. Existe. Ellos van a hacer todo lo posible para que eso se destruya porque no tienen conciencia, no les interesa. Pero es la institución humana, ya sea el rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores, de los que hacen el mal. Hacer el mal es hacer la política de Satanás. ¿Okay? Tú no quisiste lo bueno, tú quisiste la política de Satanás, ¡ping! Ahí vas. Y alabanza de los que hacen el bien. Entonces, estamos hablando de que estos sistemas tiránicos han existido. Miren, los sistemas tiránicos bajo Nabucodonosor, ¡ja!, bajo los reyes que han existido en la faz de la tierra, esto no es nuevo. Son las personas, son tiranizadas y solamente los que están arriba en el curubito son los que disfrutan de lo mejor y de lo máximo. ¿Okay? Son los que gobiernan, son los que tienen, son los que le hacen la venia al que está arriba, esos son las personas que tienen lo necesario, los que están en el ejército que mantienen el régimen. ¿Se dan cuenta? Pero, claro está, eso es algo que nosotros tenemos que ver, porque el día que pase esto en esta nación, desastre absoluto. Y es aquí, después de esta nación, ¿a dónde vamos después de esto? ¿Se dan cuenta? Entonces, en ambos casos, la revolución fue malvada, me refiero en el caso de los Borbones, en el caso de los bolcheviques, en Rusia, y la persona en autoridad, como la autoridad misma, fue destruida. O sea, estos reyes fueron destruidos, pero también fue destruido el sistema de autoridad que ellos tenían. Entonces, cualquier maldad que hubiera existido bajo de las dinastías de Borbón o de Romanov, estas fueron reemplazadas por una maldad más burda, más extraordinaria. Y estas dos revoluciones clásicas fueron el resultado del derrocamiento de la autoridad del establecimiento por la violencia de las turbas. Entonces, miren, la anatomía de una revolución siempre es la misma, siempre. A pesar de que puede tomar muchos años antes de la erupción final, que ocurra la erupción final, el liberalismo engendra rebelión en las mentes del pueblo y prepara el terreno en el cual las semillas de la revolución puedan ser plantadas. El asunto es que el pensamiento malvado infiltra cada faceta de la vida, ya sea económica, educacional o política, espiritual, y condiciona al pueblo para el derrocamiento de la autoridad. Eso es lo que ha estado sucediendo aquí en los Estados Unidos por un periodo prolongado de tiempo. O sea, que lo han venido socavando, y el único antídoto que existe es la palabra de Dios. Si tú tienes la palabra de Dios, eso es, trácala. Y lo ves y lo previenes antes de que entre. Entonces, una vez que la maquinaria de la revolución entra en movimiento, los radicales se fortalecen y con el decline moral del pueblo comienzan a actuar como una turba. Y la violencia llega a ser el orden del día, como la describe pues Edmund Burke, que fue el gran estadista británico en su obra magistral Reflexiones sobre la Revolución Francesa. En esta, él dice, el huerto de sus academias, que es la Revolución Francesa, al final, en cada panorama, no se ve nada más que orcas. Las orcas. Te cuelgan, o sea, las orcas son, ustedes se recuerdan ese jueguito de las orcas. Ah, que pones el palito así y aquí está la persona. Bueno, eso es lo que se ve nada más al final de la revolución. Porque ese, ellos a todos los que se oponen los matan. Entonces, inevitablemente los liberales, quienes en su confundido idealismo y estupidez, pues abrieron las compuertas a tales catástrofes, son barridos junto con los inocentes y todos los vestigios de la estructura del gobierno antiguo son destruidas. Así que a eso le sigue el caos y la autoridad, libertad, privacidad y propiedad son extirpados, borrados del mapa. Hoy lo puedes ver con Venezuela. Yo lo vi en el año 60 con Cuba. ¿Qué pasa con la persona que tiene? ¿Qué pasa con el venezolano que tuvo y de ese desastre? ¿Pero qué fue lo que pasó? Que ya no puedes hacer nada. Tú sabes la impotencia que se siente cuando tú no puedes hacer nada al respecto y que la estructura gubernamental cambia completamente. ¿Ah? Es algo verdaderamente difícil. Entonces, muchas veces se hace la pregunta, ¿y la Revolución Americana del año 1775? ¿Ah? Porque es válida la pregunta, ¿verdad? Porque estás hablando de que la revolución va en contra de los principios divinos y esta revolución fue una revolución comparable con las revoluciones francesas y comunistas, y la respuesta es definitivamente no, bajo ningún punto de vista, absolutamente no. El término la guerra revolucionaria, que es el que utiliza The Revolutionary War, lo utilizan aquí en los Estados Unidos, es un término equivocado. La palabra revolución o rebelión en la Biblia siempre es malvada, o sea que no atañe a lo que sucede en los Estados Unidos. Tengo mucho que decirles acerca de eso, pero no tengo tiempo. Ya son 5 minutos después de las 12. Pero yo lo que les quiero decir es que la próxima semana vamos a ver esto, porque de verdad va a ser un curso en la historia norteamericana, que es muy importante, pues nosotros debemos conocer cómo fue fundado este país y cuáles son los principios establecidos. Y los principios establecidos en los Estados Unidos no son a través de una revolución. Es una guerra de libertad, pero está bien fundamentada en principios cristianos. ¿Okay? Y por eso hubo un auge tan extraordinario una vez que se despegan de la bota y del yugo de Inglaterra, los Estados Unidos, como colonia. Sí, ese es, sí. Bueno, entonces, con esto culminamos pues esta lección y seguimos pues. Recuerden que nosotros como embajadores de Cristo tenemos que tener conocimiento de lo que es el gobierno divino en todos los países del mundo. Pero también nos interesa conocer un poquito de lo que sucede en los Estados Unidos, porque eso es un país privilegiado, porque ese es un país que ha tenido la bendición divina por un periodo prolongado de tiempo. Cosa que se está desligando ahora de la realidad, porque el pueblo norteamericano ha sido sujeto a este sistema pues de infiltración mental. Es una infiltración mental, propaganda, que hace que la persona se retire de las cosas de Dios, acepte todas las panaceas de este mundo y se olvida de la realidad de la palabra de Dios. Y por eso es destruido. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Okay? Bueno, hasta ese punto llegamos. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas cosas que fueron diseñadas por ti en la eternidad pasada y que ahora nos permites poder aprender. Te pedimos que todo esto nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.